Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy estaremos conversando acerca de familias que tuvieron que enfrentar la pérdida de un hijo, ya sea durante el propio embarazo o un hijo que nació sin vida. Un programa sumamente especial, sumamente delicado, pero más adelante vamos a estar profundizando y aclarando bien de qué se trata, porque vamos a tener dos invitadas al respecto. Saludo a quien me acompaña hoy, Victoria San Martín. ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Victoria? Es un gusto estar contigo y con nuestras amigas. Y como decías, para compartir este tema del que poco se habla, pero es una realidad. Por lo menos yo me asombraba de las cifras que hay en el país en estas circunstancias. Y también aprender cómo poder ayudar a estas realidades que son mucho más comunes de lo que pensamos. Amigas, si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos con el tema de hoy.
Yo tengo un creador, él me formó y desde la eternidad mi vida redimió. Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar.
Yo tengo un padre y suyo soy.
En Uruguay existen varias iniciativas respecto a la posibilidad de que los padres tengan derecho a enterrar o cremar a sus hijos nacidos sin vida. Existe un proyecto de ley de dos senadoras, Carmen Aciaín y Carmen Sanguinetti, que presentaron un proyecto de ley que busca reconocer este derecho. Una de las legisladoras cuenta en primera persona cómo se sienten los progenitores que pierden un niño antes de que nazca, ya que ella vivió su propia experiencia. Este asunto, dijo ella, me remueve mucho. Pido disculpas porque estuve planteando temas personales y hoy traigo otro asunto de este tenor. Comenzó esta legisladora, Carmela Ciaín, en la sesión del Senado del 16 de junio de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión en la Cámara del Parlamento Uruguayo. La senadora contó que perdió su primer embarazo cuando era muy joven. Fue por parto, dijo ella. No sufrí ninguna lesión. Fue una infección, pero fue de 4 meses y fue como un parto, recordó. Me lo trajeron para que lo viera, también tenía un nombre, pero nunca me ofrecieron la posibilidad de enterrarlo. Yo estaba en shock, expresó esta senadora. La senadora también antes se había remitido a la historia de Jacqueline Grosso, una mujer que perdió a su hija no nacida a las 21 semanas del embarazo, luego de que le pegaran una patada en el vientre. Su historia fue contada por un diario. Victoria Jazmín era el nombre que pensaba ponerle a la niña y se convirtió en su principal motivo de lucha. Grosso radicó contra su vecino 2 denuncias, una penal y otra civil, porque fue él quien le pateó la panza. En vez de ser trasladada a un centro asistencial, pasó 3 horas detenida. La Liga Uruguaya hasta ahora considera que los que nacen con un peso inferior a 500 gramos son desechos y deben ser incinerados. Esto es uno de los aspectos que las 2 legisladoras uruguayas quieren modificar. Jacqueline Grosso, esta mujer que perdió a su bebé de 21 semanas, llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por considerar que fue víctima de graves violaciones a los derechos humanos y que el Estado no logró proteger la vida de su bebé ni evitar que tuviera que esperar casi 2 años para enterrarla luego de un fallo inédito de la jueza Beatriz Larrié. La legisladora uruguaya Carmen Aciaín se refirió a este caso en la comisión, que aseguró que luego de recuperarse, Grosso inició un calvario de 2 años de reclamos judiciales y administrativos de todo tipo mientras el feto permanecía en formol. Es de hacer notar que no es que hubiera mala voluntad por parte de las autoridades, decía Sanguinetti, sino que la traba era de orden normativo por el decreto. En la oficina central del Fúnebre y Necrópolis, que era la que habilitaría la inhumación, le decían que no les ingresaban al sistema debido al requisito de los 500 gramos, afirmaba la legisladora uruguaya. En los próximos minutos vamos a conocer el trabajo que realiza en Uruguay la Asociación Luz del Cielo, que trabaja con familias que tuvieron que enfrentar la pérdida de un hijo, ya sea durante el propio embarazo o un hijo que nació sin vida. La asociación es presidida por Belén Piñeirúa y está integrada por unas 200 familias. Según datos de la asociación, en Uruguay nacen al año 300 bebés sin vida. Sobre el trabajo que realiza esta asociación, Belén Piñeirúa, quien la preside, contó a los colegas de Canal 10 en Uruguay de qué forma trabajan.
Luz del Cielo es una organización de mamás y papás que brinda apoyo y contención frente a la muerte gestacional y perinatal. Y también brindamos muchas capacitaciones a los equipos de salud. Estamos trabajando, sí, en una ley de morfinato, que nuestro objeto de ley tiene que ver con el reconocimiento a mamás y papás frente a la muerte de nuestros hijos. En nuestro país, los bebés que nacen sin vida son enterrados como NN, con el apellido de la mamá. El papá no es reconocido en ese certificado de defunción. Lo que buscamos es que a partir de este reconocimiento se reconozcan también esos derechos, ¿no? O sea, el derecho a poder ponerle el nombre a nuestros hijos, el tema de la licencia, ¿no? Estos papás muchas veces no tienen licencia paternal porque sus hijos nacen sin vida y a las mamás a veces les cuesta también tenerlas porque hay mucha desinformación en esto. Poder pedir estudios en que este registro de morfinatos traiga consigo también poder evitar estas muertes, ¿no? Porque el 90% de estas muertes intrauterinas son evitables. Nosotros ya tenemos una ley vigente y decretos vigentes que hablan de un certificado de defunción. El único cambio que nosotros buscamos es que aparezca el nombre de nuestros hijos, no cambiar el certificado de defunción. Y lo mismo con las demás leyes actuales. O sea, en realidad nosotros no estamos pidiendo ningún derecho que hoy no tengamos a veces, ¿no? O sea, el único derecho que sí estamos pidiendo es el de ser reconocidos como mamás y papás, que hoy no somos reconocidos. País, estos bebés son registrados, pero no son visibles. Cuando nosotros hablamos del 6,8 de muertes infantiles, estos bebés no cuentan. Y son más de 300 familias que viven esto al año. Se sabe poco de la muerte gestacional perinatal, del qué hacer, del qué decir, de cuáles son las buenas prácticas. Entonces los padres quedan como muy perdidos y muy bloqueados. Este registro de morfinatos va a ser una identidad social y simbólica. A Felipe, que nació con vida y vivió 3 días, lo conocí yo, lo conocí a su papá y nadie más. En realidad esto es muy importante. ¿no? Porque digo, al no ser bebés que socializan, también parece que no existieran, que no hubiesen existido nunca. Entonces, imagínate que si esto pasa con bebés que nacen con vida y que viven y que tienen sus días de vida, imagínate lo que sucede cuando un bebé muere de forma intrauterina, ¿no? Que se le dice los no nacidos. No hay no nacidos. Hay nacidos con vida y nacidos sin vida. Entonces, el reconocimiento social es importante también para que esa mamá pueda sentirse mamá. Porque a luz del CIR Uruguay llegan muchas mamás y muchos papás que me preguntan, Belén, ¿soy mamá? Y eso es muy duro, porque tuvimos que parir a nuestros hijos, a veces con vida, a veces sin vida, a veces no, tuvimos que enterrarlos y encima nos exponemos al dolor y a la duda de si somos mamás o si somos papás porque no están acá con nosotros, ¿no? Entonces, este reconocimiento que trae la ley es muy importante para que esta mamá no dude de que es mamá y que este papá no dude que es papá.
A conversar con la psicóloga Jenny Kerikian, quien tan amablemente nos está atendiendo, porque vamos a consultar a ella acerca del duelo, de lo que es ese proceso que todo ser humano seguramente en la vida enfrenta, probablemente adaptado a diferentes circunstancias. Así que, Jenny, en una primera instancia te vamos a consultar qué significa el duelo, qué es esta etapa que todos en algún momento enfrentamos. Contanos un poquito más al respecto.
Muchas gracias por esta invitación al programa de Entre Amigas. Y bueno, hablando un poquito acerca de este tema, para poder contextualizarnos, ¿verdad? Digo, es importante que todos sepamos de que todo duelo tiene 4 etapas. Estas etapas no son ordenadas y no son una serie de esquemas que va una tras de la otra, pero sí en algún momento pasamos por esas 4 etapas, tal vez no necesariamente por cada una en forma prolongada, pero sí tener en cuenta de que vamos a ir como que entre yendo y viniendo entre estas etapas que son. En principio el shock y la negación. Uh-huh. Esto de no entender lo que me está pasando. ¿Será que yo estoy viviendo una pesadilla? Y cuando me despierte entonces todo va a volver a ser como antes, ¿no? Esto como primera etapa, como que no caemos dentro de la situación que nos está tocando vivir, dentro de este duelo. Cuando hablamos de duelo, estamos hablando de una separación, ¿sí? Puede ser una separación temporal o puede ser una separación que sea permanente, ¿no? O sea, que no tenga vuelta atrás. Entonces, si bien lo podemos aplicar para este tema en el que se va a abordar el tema del duelo, también es aplicable en otras situaciones, ¿no? Por otro lado, la segunda etapa tiene que ver con la rabia. Y ahí es donde yo me doy cuenta de que esto sí es real, de que no era una pesadilla y que no me iba a despertar de esto. Y es ahí donde cada una de nosotras, hablando en este Entre Amigas, tenemos que aprender a desarrollar habilidades que nos van a permitir transitar entonces esta situación. Es donde tenemos que poner en juego nuestros recursos, nuestra creatividad, nuestros soportes, ¿sí? Soportes emocionales, soportes de personas, muchas veces soportes en lo que tiene que ver con nuestra dimensión espiritual, ¿no? Donde nosotros decimos, bueno, tengo que desarrollar habilidades, me tengo que tomar de algo. La tercera etapa tiene que ver con la tristeza. Y esta particularmente suele ser la más larga, ¿sí? Porque es esta etapa donde hay un proceso de llanto, hay algo que tenemos que aceptar, donde está todo esto del, bueno, ojalá empezaran a pasar determinadas cosas, ¿sí? Y esta etapa facilita mucho todo lo que tiene que ver con la nueva aceptación, ¿sí? Con esta nueva realidad. El duelo no deja de tener consigo también una etapa de crisis. Las crisis son cambios y el duelo característicamente se caracteriza justamente por tener estos cambios que no son tan favorables, ¿no? Y tendemos a asociar de que el cambio no es favorable, pero muchas veces también nos tenemos que cuestionar esto que para ese otro es algo dramático. ¿Será también para esa persona que lo está viviendo? Porque muchas veces es un alivio. Muchas veces ese duelo se transforma en otra realidad que nosotros no entendemos. Por eso que en todas estas etapas, en el shock, en la negación, que es la primera, en la rabia, en la tristeza, es bueno también que aquel que me acompaña pueda tener esa visión de lo que para mí es ese duelo que estoy viviendo. Y por último, la cuarta etapa es la reconciliación con el duelo. ¿Qué significa esto? Que yo me vuelvo a reinventar. Entonces, pongo a esa persona que se fue, ¿no? En eso de poder rescatar la experiencia más positiva de todo eso que pasó. Y se fue en determinado punto, pero yo lo puedo volver a traer, ¿no? Lo traigo con mis recuerdos, lo traigo con mi querer, lo traigo en mi memoria, lo traigo trayéndolo nuevamente a ese ámbito donde estoy. Entonces, me parece que contestando un poquito esta primera pregunta, todo duelo tiene 4 etapas. El shock o la negación, la rabia, la tristeza y esa reconciliación con el duelo.
Jenny, te consultamos a propósito de este proyecto de ley donde un grupo por ahí de padres y madres que han tenido que enfrentar esta pérdida de un hijo no nacido, que allí tienen su grupo de trabajo y varios proyectos en Uruguay. ¿Es saludable una iniciativa de estas características? Vos hablabas un poco de canalizar esa energía de una forma creativa. ¿Se ve desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional? ¿Es una práctica o es una actividad, una reacción saludable un proyecto de estas características?
Tal vez pueda responder a esta pregunta con una frase. Nadie debe meterse en tu proceso de duelo, ¿sí? Porque el proceso de duelo es personal, ¿sí? Esto de que, bueno, mira, ahora es el momento para que llores y ahora es el momento para que ya estés bien. ¿Y quién te puede decir ahora es momento de o no lo es? Entonces, nadie puede meterse en tu proceso de duelo. Cada uno lo vive como puede. Ahora, en esto de vivirlo como podemos, también es cierto de que vivimos en sociedad, vivimos en un entorno donde compartimos, ¿no? Donde esto del compartir, del acompañar también está presente. Entonces, tener esto en cuenta, ¿no? Bien. De que es saludable o no es saludable el proyecto de ley o no. Yo lo que te puedo decir es que es saludable que sí vivas tu proceso de duelo. Eso sí es saludable, porque los procesos de duelo no vividos después traen otras consecuencias, o vividos en forma tardía, lo cual acarrea consigo quizás alguna patología colateral, ¿sí? Entonces, si está bien o no está bien lo que realmente a vos te haga salir desde ese lugar. Y quizás pueda también ayudar el hecho de pensar en el tiempo, ¿no? Y cuando pensamos en el tiempo, pensamos que tendría que pasar por lo menos un año cronológico.
Claro.
Cada uno entonces se toma su tiempo, ¿no? Podemos hablar de que un año cronológico completo sería lo ideal cuando hablamos de un duelo. ¿Por qué? ¿Es caprichoso esto de un año cronológico? No, no es caprichoso. En un año se cumplen todas las fechas, todas las etapas, todos los cumpleaños, los días de las Navidades, las celebraciones festivas. Entonces, es como que yo cierro un ciclo en ese sentido. No significa que tenga que ser en ese tiempo, ni antes ni después. Pero sí, por lo menos, para poder completarlo, estamos hablando entonces de un año cronológico.
Vos hablabas de que el duelo hay que hacerlo sí o sí. O sea, la persona que por ahí dice, bueno, yo estoy bien, no pasa nada, es una parte de mi vida, digamos que se niega un poquito a vivir ese proceso por diversas razones, porque no lo quiere enfrentar o por otros motivos. ¿Eso, digamos, no es saludable o es parte también de cómo la persona reacciona ante esa etapa?
Bueno, viste que es una de las primeras etapas, ¿no?
Bien,
la negación,
claro.
Sí, ese estado de shock y de negación es una de las primeras etapas. Tal vez se estanque más en esa etapa.
Claro.
O tal vez lo vivido, por eso viste que antes decíamos esto también, ¿no? Hay que ver cómo lo vive la persona, porque tal vez la persona lo vive no desde ese lugar angustioso,
claro,
sino desde ese lugar muchas veces liberador, digo, basta con hablar, ¿no? Con otras personas y estar en contacto con esta multiforme de poder embarcarse en este tema de los duelos. Y hay personas que dicen, bueno, mira, realmente si bien hay partes de mí que sí extrañan y demás, no termina de ser un alivio, ¿no? O no termina de decir, bueno, ya por esto no tengo que ocuparme. Entonces hay que entender también las situaciones en las que se vive en el duelo. Particularmente de los papás que despiden a sus hijos, es como que contra natura, ¿no?
Claro.
De lo que estamos hablando. Entonces ahí hay un particular cuidado en poner atención a ver qué tipo entonces de duelo es y qué es lo que genera. Podemos hablar de padres que por mucho tiempo han ansiado quizás un embarazo o la nacida de un hijo, ¿verdad? Entonces hay que ser muy respetuosos con esto y no decir, bueno, mira, esta es la receta para los duelos. No, tenemos, tenemos indicadores, ¿sí? Tenemos un marco teórico desde donde nos podríamos tomar, incluso como profesionales. Pero también van de la mano esto que dije anteriormente. Nadie tiene que meterse en tu proceso de duelo. ¿Sí? Entonces, este lugar de la validación, de decir, bueno, mira, yo entiendo lo que te está pasando, lo entiendo, lo acepto y lo respeto. ¿Y qué me toca hacer a mí? Acompañar, desde ese otro lugar, acompañar.
Con ese comentario vas un poco de la mano de la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque ¿qué aconsejas vos tanto para la persona que está atravesando una situación así como también para quienes están alrededor? Porque es difícil a veces querer dar una palabra y a veces, como decís vos, hay que hacer silencio, hay que acompañar el proceso. ¿Aconsejas pasarlo a la persona, consultar a un profesional? ¿Hay que consultar a la familia? ¿Cómo aconsejas que debería atravesarse ese proceso? Más allá de que, como decís vos, es muy personal, pero hay un punto que hay que consultar, por ejemplo, a un profesional.
Bueno, podría haber un punto en el consultar a un profesional cuando yo me estoy dando cuenta de que dentro de los recursos propios o de mi contexto próximo e íntimo no estoy pudiendo salir adelante. ¿Sí? Es como cuando las cosas se nos van de control en otra área, ¿verdad? Si tú estás aumentando de peso y tú decís, no, pero yo aumento de peso porque estoy por rendir un examen, pero después yo sé que me regulo enseguida, entonces no tendrías por qué tal vez consultar a una nutricionista ni a alguien que te ayude en ese caso. Claro. Con esto pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los temas emocionales van de la mano como las diferentes áreas de nuestra vida, ¿sí? Entonces, si yo me estoy dando cuenta de que después de 3-4 años esto no cesa, la angustia sigue estando en la misma frecuencia y en la misma intensidad, por otro lado me trae efectos secundarios negativos, está afectando mi relacionamiento, el cuidado de mi salud, bueno, ahí sí, ahí sí, por favor, busquemos ayuda. Y el buscar ayuda realmente es un acto de humildad, es decir, yo no puedo con esto. Claro. Y qué mejor que ese otro que esté capacitado para poder ayudarme. Ahora, de lo contrario, hay muchas personas que salen solas de esta situación y también es totalmente respetable. O sea, no es ni sí ni no el pedir ayuda, siempre y cuando tú puedas ser consciente de que lo necesitas. Y muchas veces no te podés dar cuenta solo. Por eso está muy bien también ese otro, ¿no?, que nos ayuda a poder entenderlo.
No puedo evitar la tormenta que sobre mí vendrá. No puedo evitar cruzar el desierto. Sombra de muerte, no puedo evitar el dolor de la cruz, pero sí puedo confiar que conmigo tú estarás, que podré yo conocerte más.
Escuchábamos allí a la psicóloga Yene Kerekian, que nos contaba sobre esta etapa donde todos hacen un duelo de diferentes formas. Todos acuden y necesitan buscar ayuda por fuera. Hay personas que necesitan buscar a profesionales. Hay quienes buscan en su fe, de su la forma en que creen. Nosotros, como siempre, tenemos algo para compartirles. La fe, como ustedes saben, nosotros la basamos en Dios. Y bueno, así allí va nuestra reflexión.
Sí, una reflexión que extraemos de la Biblia Devocional para la Mujer. Y se titula Dios es nuestra fortaleza, justamente pensando en ese momento en el que los cimientos se pueden mover, que sin duda la pérdida de un hijo debe ser una de esas situaciones uh-huh. en que la vida se debe mover el fundamento, pero habla de poner a Dios en ese lugar, en el fundamento de nuestras vidas. Y dice, el Señor dice en su palabra que quien lo escoge a Él como fundamento de su vida no se derrumbará aunque vengan vientos y tempestades. ¿Cuántas veces en los 38 años que tengo de peregrinar por este camino del Señor he tenido que acudir a esta declaración de confianza? Dice Melba Deportes. He pasado por tiempos de aflicción, tristeza, desafío e incomprensión. Sin embargo, las promesas del Señor han fortalecido mi alma y mi espíritu. El Señor me ha dado nuevas fuerzas para continuar. Constantemente me remonto a las alturas y es como si entrara en el mismo trono de Dios pidiéndole que restaure mis fuerzas. Entonces siento todo mi ser revitalizado como las fuerzas del águila y del búfalo.
Muy bien, nos estamos quedando sin tiempo. Compartimos sobre el final las vías de comunicación para que se contacten con nosotras. Les recordamos que nos pueden escribir por WhatsApp al 00598-99000-540. Reitero, 00598-99000-540. Nos pueden buscar en Instagram, @entreamigasllamada. Nos pueden escribir también al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigas, que pasen muy bien.